De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Taxi que nos está acompañando en esta jornada de lunes en la que, hombre, pues con aquello de que veníamos de puente hemos dicho vamos a continuar de una manera agradable llamando al taxi, que siempre algo que nos ayuda a recorrer nuestro Madrid sin muchos agobios de tener, por ejemplo, luego que buscar un sitio donde aparcar o sin demasiados trasbordos en caso de que vayamos a un sitio muy lejano y tengamos que coger diferentes medios de transporte. Pero en fin, que por ese motivo habíamos decidido dedicarle el programa del día de hoy a nuestros amigos los taxistas y espero que les haya gustado. Nos queda todavía una horita por delante en la que disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, en la que encontremos ese tiempo en el que nos vamos a ir al teatro para disfrutar de Un cadáver a los postres, una obra desde luego divertidísima que nos va a hacer pasar buenos momentos y además va a hacer que esos momentos se conviertan después en solidarios, porque los beneficios de esa obra de teatro, de lo que se recaude a cargo de esta compañía de teatro aficionado, van a ir destinadas a 3 diferentes ONGs que van a conseguir que la vida sea un poquito mejor para determinadas personas. Eso sucederá en este programa, en la próxima hora, la que se convierte ya en nuestra última hora de programa, en la que siempre arrancamos de nuevo saludando a Manolo Calderón. Manolo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
En esta última hora, todo bien, ¿no?
Está muy bien.
Si
estáis hablando de los taxis.
Sí.
Yo tengo un amigo taxista, que fue ex taxista, pero estoy convencido que lo conoce la mitad de Madrid.
A ver.
Se llama Angelito y va tatuado desde las orejas hasta los pies. O sea que si alguien se ha montado en un taxi,
lo recordará.
Como un taxista tatuado, recordarán efectivamente de quién se trataba. Pues se llama Ángel. Lo dejó el taxi, ahora está trabajando en otra historia, pero bueno, saludar desde aquí a nuestros amigos los taxistas.
Claro que sí.
Y uno que fue taxista, yo creo que lo seguirá siendo el resto de su vida, ¿no?
Yo creo que sí, que en el fondo es algo que se va llevando,
¿no?,
en la sangre.
De los pasajeros, que acaben harto de los atascos y que acaban harto de absolutamente de todo, pero bueno, tienen esa profesionalidad que a algunos les faltan.
Claro, así que nada, un besito muy fuerte que les mandamos a los taxistas, que nos estén escuchando y que sintonicen, hombre, Onda Madrid, el 101.3, el 106 de la FM, que siempre les hacemos aquí un huequecito muy especial. Teníamos cita con un concierto esta noche.
Tenemos esta noche la actuación de un vocalista legendario. Legendario, pero de los de verdad, de los años 60. En el Teatro Lara actúa esta noche el legendario Eric Burdon. Before you kill me, take a look at yourself. Viene a presentar su último disco, un álbum que lleva como título Till Your River Run Dry, hasta que tu río se seque. Es el título de ese disco después de 7 años de ausencia de los estudios de grabación. Son 12 canciones en el que expresa sus pensamientos sobre política, religión y medio ambiente, sin caer en la panfletada y fiel a su blues clásico. Eric Burdon es una figura indiscutible de la historia de la música desde que en los 60 empezó al frente de los Animals, con quien consiguió su gran éxito La Casa del Sol Naciente. Ahora viene acompañado de una gran banda que habitualmente gira con Bonnie Raitt y en este disco sin duda alguna rinde homenaje al gran Bob Diddley. Ashes to ashes and dust to dust. If the women don't get you, Bo Diddley must. We were two ships passing in the night. never did meet eye to eye. Riff auténticos del genial e inolvidable Bo Diddley, a quien el gran Eric Burdon rinde homenaje con este Bo Diddley especial dentro de su último trabajo, Till Your River Run Dry, que estará presentando aquí esta noche en Madrid en el Teatro Lara. Hablando con él, ha dicho que nunca más volvería a reunir a los Animals, a pesar de la demanda de los grandes continuadores de la banda británica de los años 60. Él estuvo una época también con The New Animals, una banda por la que pasó Andy Summer, que luego sería guitarrista de Police. Pues ahí estaba también The New Animals. Por Animals han pasado músicos realmente extraordinarios. Después de disolverse, The New Animals montó en Los Ángeles un grupo funky que se llamaba War, y en 1971 comenzó su carrera en solitario, que va estirando ya hasta la fecha, con este último trabajo que estará presentando esta noche en Madrid, Hasta que tu río se seque. Siete años han pasado desde el anterior trabajo que había publicado, trabajo en estudio, hasta que el año pasado volvió a meterse para grabar este disco con estas canciones extraordinarias que recoge el pensamiento del inolvidable y siempre entrañable Eric Burdon. Como digo, esta noche en el Teatro Lara, no os lo perdáis.
Desde luego que no os lo vamos a perder, es una cita tremenda y siempre lo decimos, un lugar maravilloso, esa Bombonera, ese Teatro Lara que tenemos en nuestro Madrid. Jacob Petrus,
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Yo estaba aquí.
Tienes que poner Telemadrid,
¿le dais? Es que no he estado en Madrid.
Yo he venido todos los días.
Yo no. Pero me he acordado de ti, hombre.
Para bien o para mal.
Para bien, porque dije, ¿ves cómo me ha acercado mi Jacob? Que resulta que me ha hecho buen tiempo.
Venga, confiesa, ¿dónde estuviste?
Estuve por la zona de Cáceres, pegadita a Portugal.
Muy bien, fantástica zona, maravillosa.
Buscando y viendo unos pueblecitos, oye, maravillosos, me ha encantado.
Sí.
Y además ha hecho muy buen tiempo, justo, ni frío ni calor.
Es una zona ideal para, además, para estar esta época por allí, fíjate.
Sí.
Sí, porque empiezan a nacer muchas cosas y hay ciertas zonas de Extremadura que son preciosas.
Sí, y una zona muy lluviosa, el norte de Extremadura, muy lluviosa, de las zonas más lluviosas de España, sobre todo las sierras del extremo norte de Cáceres, con todos los temporales y los frentes y las borrascas cuando llegan desde el Atlántico, es una de las primeras zonas geográficas que se encuentran y eso facilita que se recoja mucha lluvia. Por eso el paisaje que encontramos efectivamente ahora puede ser una explosión de naturaleza y de verdes.
Ibas con el coche y veías efectivamente el verde, pero veías también flores silvestres, simplemente flores silvestres que veías por la carretera y eran las tonalidades moradas, amarillas y rojas, que era una delicia.
El gran Luis Buñuel fue el que se cargó un poco tal vez la zona de Extremadura con aquella película Las Hurdes, en donde reflejaba la pobreza de la zona en aquella época, ¿no? Lo cual indignó de una manera sobrenatural a los extremeños. Es normal, ¿no?
Hay mucho más que Las Hurdes, como le llaman la Siberia extremeña. Por el frío que hace y las bajas temperaturas de esa zona, pero el norte de Extremadura no es solo la comarca de Las Hurdes, sino que hay mucho más, ya por no hablar de la Sierra de Gredos, que es otro escenario absolutamente maravilloso. Hoy precisamente en el Espacio del Tiempo vamos a enseñar fotografías de la Sierra de Gredos, de como los lunes, claro, lo que nos pasa es que la gente que el fin de semana se va por ahí a disfrutar de la Comunidad de Madrid o de zonas cercanas,
fotitos, ¿no?
Claro, luego el lunes nos mandan fotografías, no sé si es para darnos envidia o para qué.
No, hombre, no, para compartir. Siempre
hoy vamos a enseñar
compartir
algunas y con bastante nieve. Nos comentaban cómo habían intentado subir hasta la plataforma de Gredos y no habían podido debido a la gran cantidad de nieve que todavía
nieve
hay. Sí, sigue habiendo. Bueno, de hecho en la sierra todavía hay.
Sí, se ve un poquito.
Más o menos allí a partir de unos 1.600, 1.700 metros en la Sierra de Gredos todavía hay nieve. Es un año histórico, desde luego.
Bueno, ¿qué nos deparan los próximos días? ¿Cómo
bueno,
anda la cosa?
Bastante tranquilidad.
Anticiclón, porque ha puesto cara de...
Sí, ya sabes, cuando pongo cara así de pez...
Ha puesto su cara
cuando
de...
pongo cara de pez es que...
No sé ni qué contar porque va a ser bueno.
Es que no voy a tener mucho que contar. Hombre, de lo poco, detalles, porque realmente quien vaya mirando al suelo no se dará cuenta, de lo que pasa en el cielo. Quien mire al cielo, pues sí, hoy por ejemplo verá que está blanquecino, que a diferencia del fin de semana que ha lucido bastante azul, había algunas nubes, pero en general era bastante azul, pues hoy está blanquecino por nubes altas que hoy van a aumentar, que esta tarde serán un poquito más densas. Hoy nos preguntaban, ¿pero es neblina o es contaminación lo que hay? Hombre, no tanto contaminación como el efecto que provoca estas nubes sobre la luz del sol, que la difumina y hace que no sea tan nítido lo que vemos, pero no es nada más que nubosidad de tipo alto y que mañana será un poquito más densa. Es decir, que mañana ya, además de blanquecino, en algunos momentos llegará a ser un poco gris y de hecho mañana incluso dejando alguna gota en la sierra. Pero solo sería alguna gota, o sea que realmente el tiempo será tranquilo y con temperaturas que más o menos van a subir medio grado, un grado por día. Es decir, que son pocos cambios, como ayer nos quedamos en los 23-24... Hoy seguiremos más o menos igual, mañana que alcancemos casi unos 25, bueno, por ahí nos quedamos, unos 25 de máxima y las mínimas que no bajarán de los 11 o 12. Tampoco hace mucho frío por las mañanas.
No, yo me he vuelto a quitar el cuello alto, ¿eh? No sé lo que duraré.
Ostras, si te has quitado el cuello alto.
Pero me he vuelto a quitar el cuello alto, ¿eh?
Si te has quitado el cuello alto, es que el verano está aquí ya a la vuelta de la esquina, si no es que ha llegado ya.
No me fío por lo de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Yo soy de las que no guardará...
Tal y como estamos este año... Casi vamos a extenderlo un poquito más.
¿Más?
Bueno, por si acaso, hasta el 60, por ejemplo.
Ay, no me digas. Hasta que empiece el verano, ¿no? Hasta el 21
de
junio.
Hasta que llegue el verano, por si acaso, ya hasta aquí puedo leer, no voy a decir más.
Hombre, ya con lo que has dicho...
Bueno.
Ya apaga y vámonos.
Que nadie piense que venga, en que venga frío, pero que venga una bajadita de temperaturas durante... el plazo de la próxima semana y media, tampoco sería extraño.
Nos quedaremos ahí con esa incertidumbre. Efectivamente, me están chivando San Isidro la semana que viene.
Normal.
Patrón de los labradores, habitualmente.
Sí, normal. Pero ya aclaramos. ¿Callazo? Esto te pasa por no venir el,
claro,
el viernes, que repasamos lección.
Me está regañando.
Que dijimos que en San Isidro...
Igual que
en
la Feria del Libro.
Igual que la Feria del...
Llueve siempre. Son los clásicos.
Manolo, no, que no llueve siempre. De verdad.
Yo lo apunto todo, se lo explico yo.
Venga, Manolo, va.
La Feria del Libro, como dura tantos días... Ya. Pues entonces, pues claro, alguno tiene que llover, ¿no? Entonces siempre se dice, que siempre llueve en la Feria del Libro. No, oiga, no. Casualmente ha llovido en la Feria del Libro, porque la Feria del Libro dura 10 o 15 días, o los que sea, y entonces llueve en el mes de mayo, creo que son 8 días los que llueve al mes. Entonces, alguno coincide con la Feria del Libro o con San Isidro. ¿Aprobado?
Suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho Manolo. No tengo nada más que decir.
Yo que cuando llegan estos momentos digo, ¿yo para qué vengo? ¿Solo
pues anda que yo?
Solos.
Vamos a dejar a Manolo solo.
Que hable de sus cosas y que os lo cuenten todo.
Yo sabes que doy el tiempo a la antigua usanza, ¿eh? Saco el dedito por la ventana, según por donde sopla el viento, viento del norte y viento del sur, hoy hay nubes o no hay nubes, y luego con un termómetro en la calle que nunca falla.
Sí, no uses este, por favor, que este es demasiado moderno.
Este es muy moderno,
este
sí.
Este que tenemos aquí en la rotonda delante de Telemadrid, ese no lo utilices, por favor.
Ese no va bien, ¿no?
No, no, bueno. Hombre, va bien a su estilo.
Ah.
Que yo siempre digo, si pones un termómetro al lado de una churrería, el termómetro va bien.
Sube de temperatura, claro.
¿Representativo? No mucho. Pues es como este. En una rotonda de cemento, rodeado de piedra y de cemento, ¿es representativo esto de qué?
Pues de que una, hace mucho calor porque está
bueno, de una plaza de cemento. Es como estas cosas que tenemos en Madrid, esta nueva moda que en una ciudad como Madrid las plazas las hacemos de cemento.
Madre mía,
es tan agradable.
O de granito.
O de granito,
peor.
Es maravilloso cuando en verano... Ya tienes,
buah, el reflejo ahí del sol.
Claro, 30-35 grados es agradable efectivamente por el reflejo que hace el sol, por la temperatura que hace y por la noche cuando vas y tocas eso y está ardiendo.
Sí, ardiendo, es verdad.
No sé quién es el arquitecto que diseña eso. Debe ser del norte, debe ser de países del norte, porque...
O no tendrá hijos, porque así cuando saca a los niños al parque se descalabran todos allí contra toda la
baldosa
que pone.
Alguien que va buscando el no tener que poner arbolitos para que no haya que regarlos, para que sea más práctico, para que sea más sencillo el mantenerlo ya.
Pero hay otras cosas, hombre.
Al final solo se mira eso.
Que las piedras no se tienen que mantener, pero no necesariamente tiene que ser una losa. Hay otros formatos de piedra.
Busquemos alternativas. Jacob Petrus, mil gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego, Manolo Calderón, gracias también.
A ti, Belén, hasta luego.
A Manolo le escuchamos a las 12, ¿eh? En el paso, a las 12 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer, 8 de mayo, colabora.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
After midnight, out in the moonlight, just like we used to do, I'm always walking. After midnight, searching for you.
Pues si no me falla la intuición ni mi capacidad de fijarme en los pequeños detalles y de leer entre líneas, me temo que un crimen está a punto de cometerse. Es un asesinato, para nada truculento, una muerte, Sergio, con mucho sentido del humor.
Si seguimos bien en las pistas y atamos todos los cabos sueltos, y no nos da esquinazo, por cierto, ese mayordomo, ciego al que le venimos siguiendo toda la mañana, el crimen, atención, tendrá lugar este viernes y se va a repetir el sábado y el domingo. El lugar, la Plaza de Duque de Pastrana, número 5. Donde, por cierto, si te fijas, todavía están frescas las huellas de nuestra unidad móvil que estuvo allí con los estudiantes seleccionados para la gran final del Young Business Talent.
Exacto, allí está el colegio Nuestra Señora del Recuerdo y en su salón de actos es donde tendrá lugar esta muerte anunciada. Espero que limpiaras bien tus huellas, Sergio.
Sobre su escenario, un grupo de detectives, los mejores del mundo, que han sido invitados para que resuelvan un crimen que aún no se ha cometido.
Mucha diversión, con toque solidario además. Los encargados de adaptar y de poner en escena todo un clásico del cine como es Un cadáver a los postres son los componentes de la compañía.
Grupo teatral, aficionado, madrileño, que cada año estrena una obra con fines solidarios. En esta ocasión, una adaptación de la película que todos recordamos de 1976, película de Neil Simon. Una comedia absurda que parodia las grandes novelas de detectives.
La entrada, 10 euros. Lo que se recaude va a ir destinado a tres ONGs, FUNDEB, la Fundación para el Desarrollo de Benín, ASU, la Asociación Solidaria Universitaria y también la Fundación Aladina.
La cita este fin de semana, pero atención, las entradas ya están a la venta.
Bueno, empecemos por el principio. Vamos a saludar a Carlota Sancho, miembro de este grupo de teatro La Compañía, y que en este montaje nos hace de Dora Charleston. Carlota, muy buenos días, bienvenida. Muy
buenos días, Belén.
Una obra de estas en las que habrá que mirarlo todo una y mil veces.
Bueno, hay muchísimos detalles que no se pueden perder y el ritmo es rapidísimo, así que hay que estar muy, muy atento. Por supuesto, apagar el móvil y no perderse ni un solo detalle.
¿Cuántas veces has tenido que ver la película o has dicho, yo no voy a ver la película para que no recibir ninguna influencia del personaje?
Pues la película no la he visto. Uh-huh. Veo trozos. A veces me pongo trozos, sobre todo de mi personaje, pero desde hace como 2 meses no me lo pongo porque me condiciona demasiado.
¿Por qué tú quién eres? Cuéntanos, ¿quién es Dora?
Yo soy Dora Charleston, la mujer del gran detective Dick Charleston, y le acompaño en esta invitación macabra a la mansión del señor Lionel Twain. Y bueno, hago un poco de apoyo.
Porque detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, siempre se ha dicho.
Por supuesto.
Ellos en el escenario y muy pendientes de lo que ocurra, me imagino que viendo también el montaje desde el patio de butacas porque los habéis invitado, ¿no? A la gente de las fundaciones y las asociaciones, ¿van a ir o no?
Sí, claro.
Porque
claro.
Hemos contado que el público tiene que ir. Sí. Para contribuir con 10 euros, pero ellos van a ir a ver la obra.
Hombre, claro. Sí, de hecho, ya los de la Fundación FUNDEB ya han venido a vernos un ensayo Y de ASU vinieron al principio también a vernos. Bueno, en realidad todas las ONGs han venido a vernos y han visto más o menos el montaje que tenemos.
Uh-huh. Mari Carmen Alfaro, muy buenas.
Buenos días.
Tú eres fundadora y tesorera, el alma mater de la Fundación Fundeven.
Bueno, no tanto, bueno, con todo el mundo.
¿Has pasado a ver algo de los ensayos?
Por supuesto,
¿has visto un poquito cómo va el montaje?
Por supuesto, estuvimos viendo la obra, nos encantó. Quería dar las gracias a la oportunidad que me dais y las gracias por estas personas tan sumamente generosas, porque el dinero que nosotros recaudemos será para la construcción del segundo edificio, porque tenemos un complejo escolar en Benín, en Niki, en el norte de Benín, África, y entonces pues ya tenemos que empezar el segundo edificio porque ya tenemos 155 niños escolarizados y para el próximo curso esperamos como unos 300.
¡Madre!
Con lo cual esto nos va a dar un empujón bastante importante para poder ya empezar. Este verano me voy yo para allá para poder empezar ya la construcción del segundo edificio. O sea que una maravilla.
Que os ha venido como agua de mayo ya que estamos en
maravilloso,
este mes.
Maravilloso, maravilloso, maravilloso.
Hay que compartir, eso sí, compartir es vivir, se dice, y es verdad que en esta ocasión tres son las fundaciones, las organizaciones que habéis decidido. También queremos saludar a Celia Domínguez, voluntaria de la Asociación Solidaria Universitaria. Celia, muy buenos días.
Buenos días.
Que sois también, parte, ¿no? Parte agraciada, diríamos, con este montaje que se ha hecho durante este fin de semana, con esas entraditas que se pueden comprar 10 euros, no son desde luego caras, y con ese dinero, ¿vosotros qué vais a hacer? Cuéntanos un poquito de...
Pues nosotros tenemos, bueno, para empezar, muchísimas gracias. Tenemos un proyecto fundamental en Burundi, es básicamente donde centramos todos nuestros esfuerzos de la ONG, y ahí tenemos, sobre todo colaboramos con la educación, ¿no? Estamos muy vinculados con la Universidad de Ngozi, que es la segunda ciudad más importante del país y una universidad muy importante porque allí pues justo no abundan las universidades como aquí. Entonces, como nosotros le damos esa importancia a la educación y nuestro proyecto se centra sobre todo en esos niños, nosotros también construyendo una escuela que ya da acogida a 650 alumnos y estamos ahora justo con la ampliación porque hay demasiados niños en el poblado y no podían asistir. Y bueno, aumentará a 800 alumnos el espacio, eso es lo que queremos, y básicamente va a estar centrado ahí. Y si fuera especialmente bien, que no lo dudo porque son unos pedazos de actores, querríamos destinarlo a la Madre Teresa de Calcuta, que es donde ahí colaboramos con las misioneras, donde solemos tener parte del proyecto, vamos todos los veranos, y la segunda parte la dedicamos a estar con ellas. Y sí, eso es básicamente lo que queremos. Espero que todo vaya fenomenal, que seguro que va fenomenal.
Carrota, ¿por qué vosotros con esos montajes queréis dar ese toque solidario? Ellos os han contado un poquito los proyectos a dónde va a ir destinado el dinero, pero vosotros ¿por qué ponéis en marcha este montaje y decidís un buen día? Bueno, pues vamos a intentar ayudar a distintas organizaciones.
Las personas que lo empezaron en 2006, que son, además, este año encima estamos en el mejor año porque están los cuatro fundadores de la compañía actuando, que son Rosa Espín, Alfonso Donel, Manuel Moreu y Jorge Ávila, lo montaron con este fin. Bueno, pues a ellos les gustaba actuar, de toda la vida en el colegio hacían obras de teatro y bueno, se unieron para esto y era más que nada pues cumplir con su afición, y si además con esto podían ayudar, estupendo, porque nuestra idea no es sacar dinero nosotros o simplemente actuar por actuar. Oye, ya que haces una cosa, pues haces dos. Y si encima tienes la suerte de que una afición que tienes, como a todos los que estamos en la compañía, actuar, con eso puedes aprovechar y ayudar a los demás, pues estupendo. Todos, desde pequeños, más pequeños, más mayores, nos hemos dedicado a ayudar a distintas fundaciones en nuestro tiempo libre, poco pues como nace la Fundación de Celia o cómo funciona Fundebe, que al final es gente con más inquietudes, y bueno, esto es lo mismo, en realidad es un poco como si fuéramos fundación, pero no. O sea, hacer una...
Oye, ¿cómo entra uno a la compañía?
Pues viniendo a vernos y pasando un duro casting de Álvaro.
¡Ay, duro casting!
Sí, tú lo sabes bien, tú has ido pasito a pasito hasta que has tenido un papel.
Hombre, claro.
De sí, extra sí. Al principio.
De hecho, tengo la sensación de que cada vez que uno se une a la compañía, el primer año hace de doncella o de criado.
Ah.
No sé por qué.
Está estipulado, ¿no?
Yo sí, no está estipulado, pero al final nos hemos dado cuenta de que ocurre eso. Elegimos una obra, nosotros en septiembre más o menos nos... nos reunimos a la vuelta de vacaciones, empezamos, cada uno plantea sus ideas, planteamos qué guiones podemos tener o cuáles podemos adaptar, y siempre aparece alguno, pues yo tengo un amigo que le encantó el año pasado y quiere venir, entonces... Bueno, pues más o menos vemos qué personajes pueden estar disponibles y hay que pasar un casting.
Decías tu inquietud y sobre todo compromiso.
Hombre, claro, es muchísimo compromiso porque todos los fines de semana, desde octubre más o menos que ya tenemos elegida la obra, tenemos el guión y más o menos tenemos encauzado el tema, de octubre a mayo, todos los domingos por la tarde ensayamos. Y, hombre, al final requiere compromiso porque si no vas... Por ejemplo, este año que los actores vamos por parejas, si no vas, le estás haciendo una faena enorme a tu pareja. Y claro, entonces, bueno, siempre tenemos alguno que sustituye. Obviamente a todos nos pueden surgir cosas, pero en general todos somos muy comprometidos y cumplimos con nuestro horario.
Y con una inquietud, Mari Carmen, comienza también la historia vuestra, ¿no?, de la fundación.
¿Cómo empezó? Pues mira, a raíz de que un sacerdote beninés, el padre Aurelio Fabi, que es nuestro presidente, vino a España a estudiar Derecho Canónico y colabora en la parroquia a la que yo pertenezco, uh-huh, que es el Bautismo del Señor. Y a partir de ahí, pues escuchándole las necesidades que había en su país, que son muchísimas, bueno, y de un primer viaje que hubo de voluntariado de pues como 21 profesionales que se los llevó para que conocieran un poco el país y vieran lo que había allí, pues tanto se impresionaron que bueno, que a la vuelta le dijeron al padre que querían colaborar y ayudar. Y luego la donación de una persona que donó dinero para comprar 12 hectáreas, que es lo que tiene el complejo escolar nuestro, y a raíz de ahí empezó todo. Empezaron a involucrarse personas de la parroquia, de fuera de la parroquia, y luego cada año hacemos viajes de voluntariado. Ajá. Todos los años. Este año vamos dos grupos, uno en julio y uno en agosto.
¿Tú vas en el de agosto?
Agosto, ajá, yo voy en el de agosto, sí. Y en julio van 26 personas y en agosto por ahora vamos 15 personas. Uh-huh. Y lo que se hace allí es trabajar con los niños, hacer colonias con los niños. Y bueno, y somos una fundación muy humilde que nada más vivimos y existimos de las donaciones privadas. O sea, que esto que hacen estos jóvenes divinos y maravillosos para nosotros es un apoyo inmenso. Y luego con suscripciones y aportaciones particulares, porque no tenemos ninguna del Estado. Ni de
eso es importante,
fundación.
Claro, sí. Están los tiempos que no llegan el tipo de ayuda. Yo no sé, como estamos con gente que le apasiona el teatro, que le gusta el teatro, no sé si vosotros, cuando vais allí, realizáis las colonias o las actividades con los más pequeños, también les hacéis partícipe y ellos hacen también obras de teatro, utilizáis el teatro con ellos.
Pues mira, todavía no, porque uh-huh, el año pasado fue el primer año que hicimos las colonias, fue el primer año. Porque en realidad el colegio se inauguró en el 2011. O sea,
claro, que piano, piano ha ido el primer edificio, claro, vamos
exacto,
por el segundo.
Empezamos con 85 niños. El año pasado, o sea, este curso tenemos ya 155 niños. Entonces, no, lo que este año vamos a hacer es en julio, van a hacer muro, porque necesitamos hacer muro, uh-huh, y luego van a trabajar con los niños pequeños, ¿vale? Y luego en agosto se va a dar clase de refuerzo de matemáticas, de inglés, de informática y... también va un hijo mío que es diseñador gráfico para enseñarles a dibujar y a pintar, que también es algo que necesitan y que les puede venir muy bien. Vamos poco a poco. Todavía
a poco.
El teatro no lo hemos introducido, pero no creas, si viene alguno llegará. De ellos, también llegará.
Seguramente poco, ¿no? Llegará.
Oye, pues sí, es una...
Claro. Julio y agosto, cuántas fechas, a ver si alguien de la compañía, una representación, puede ir también a
sí,
realizar la obra.
Sí, sí,
sería fantástico para nosotros.
Cada uno, ¿verdad?, puede colaborar con lo que sabe hacer.
Efectivamente.
Sí, sí.
Porque a mí me gustaría saber, venga, Celia, ¿cómo surge la colaboración? O sea, ¿cómo, bueno, pues ASU se entera de que existe la compañía o la compañía se entera de que existe ASU?
Pues, bueno, yo conocí a Carlota de, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad es que había ido a hablar muchísimo de la compañía. Yo personalmente todavía no había ido y de hecho todavía no he visto el ensayo y me apetece muchísimo ir a verles. Pero bueno, no paraba de oírlo, que si tal, la compañía, el recuerdo, no sé qué, y lo había oído mucho. Y la verdad es que un día hablando resultó que me enteré del tema de las ONGs porque yo no lo sabía. Y la verdad es que hablando pasamos, porque también los, las ONGs
también hay
pasamos
casting,
un casting.
También han pasado casting.
Para
sí,
saber
sí,
sí, a qué ONG se dedica el dinero.
Justo. Y nada, parece que les gustamos, con lo cual muy bien. Y de ahí hemos empezado y a ver si muchos más años dura esto.
Oye, ¿cómo surge ASU?
Pues ASU surge un poco parecido, la verdad. El sacerdote con el que tenemos contacto allí, que es un poco nuestro vínculo, ¿no?, el que nos ayuda con los proyectos, vino a España a estudiar también y en la parroquia coincidió con unos jóvenes que, pues nada, le pidieron ayuda. Justo se acercaban las fechas de Navidad, que dónde podían ir, que no sé qué, para ayudar y tal. Y bueno, el padre le dijo que por qué ayudar en España cuando ellos tenían ese país y que se morían de hambre, acababan de salir de una guerra. Y entonces este niño, que se llama Ignacio Amorós, dijo, bueno, pues porque no vamos a pasar las Navidades, y efectivamente vemos cómo es el asunto. Y pues fueron ahí, pasaron las Navidades, les encantó y vieron la viabilidad de empezar un proyecto. Entonces la ONG surge a raíz de ese proyecto, o sea, la intención era llevar ese proyecto a cabo. Lo que se tuvo muy en cuenta, yo creo que es un poco la parte especial de esta ONG, es que se mantuviera en los universitarios y muy jóvenes. Entonces al final todos tenemos pues nuestro trabajo y tal, y al final lo que intentamos es los fines de semana es un poco echar una mano, y así es como surge. Entonces poco a poco empezó con un viaje de amigos después de esas Navidades, y luego ya se empezaron a hacer castings, que esto va todo como de castings, para que pudiéramos ir ampliando esa ONG. Yo me incorporé en el 2009 y desde entonces nada, estoy con ellos. Y lo que hacemos también viene es un poco, yo creo que al final todos intentamos hacer un poco lo mismo, ¿no? Para ayudar. Nos vamos un mes en julio, hacemos 15 días de campamento y esa segunda parte que comentaba antes con las misioneras de la caridad. En esos 15 días las clases no son tanto refuerzo de matemáticas y tal, es un poco más como acaban de salir de una guerra horrible entre razas, los hutus y los tutsis. Uh-huh. Lo que intentamos es pues trabajo en equipo, ayudar al de al lado, porque al final bueno,
fomentar la cooperación y
justo,
colaboración.
Justo, es un
¿no?
tema que es muy reciente y al fin y al cabo entre padres en distintas razas y se llevaba muy mal y bueno, y de hecho hay veces que se mantiene esa... Entonces lo que intentamos es eso y sobre todo que vean cómo con la educación y tal tienen que formarse para poder sacar su país adelante al final.
Estamos poniendo sobre la mesa la parte monetaria, que la recordamos porque el salón uh-huh. de actos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo es grande, ¿verdad, Carlota?
Sí, sí, es muy grande. Son un poco más de 900 butacas.
¿Un poco más de 900 butacas?
Sí, no sé si son 905 o 907. Pero
a
vamos.
10 euros la entrada,
sí.
¿Tres días?
Sí, sí. Final se saca
30.000 euros por lo
pues
menos.
Prácticamente pues llegaremos.
Yo soy de letras, pero así.
Sí, pero 9.27.
Y luego sorprendería a la gente que hace donativos gratis de Tamore. El año pasado tuvimos un señor que vino a vernos,
decir,
y
que
nos
se
llamaron.
Hace como una fila cero, es decir, que
sí,
yo
sí.
cuesta 10 la entrada, pero.
Si alguien no
más.
Puede venir y quiere colaborar, fenomenal. El año pasado un señor de repente nos hizo una transferencia de 500 euros después de la obra.
Qué bien. Uh-huh.
Que...
Decía yo, el dinero que ahora recalcamos, subrayamos, no se pueden conseguir las entradas y los donativos, uh-huh. pero hace falta también manos, es decir, si están escuchando oyentes y quieren ser voluntarios en cualquiera de las dos asociaciones ONGs, quieren colaborar o quieren ir de viaje tanto a Burundi, a Benín, este verano pueden hacerlo.
Perfectamente, a Benín en el mes de agosto, julio no, porque ya está lleno.
Está completo.
Está completo, pero agosto sí, no hay ningún problema. Pueden meterse en la página web, en www.fundebe.org, y ahí verán absolutamente todo. Hasta finales de mayo tenemos todavía tiempo para hacer la reserva de los billetes de avión.
Ah,
sí,
mira.
Sí, no hay problema.
¿Necesitáis manos?
En el caso de Asu, sí, la verdad es que sí. Nosotros vamos en julio, estamos intentando abrir la posibilidad de agosto, pero eso está un poco en el aire. Sería todo el mes de julio y cuanta más gente, mejor. Solo se necesitan ayuda, la verdad. Uh-huh. Se puede contactar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Twenty y todo ese tipo de redes sociales. Y además en nuestra página web, que es www.asuong.org.
Y Carlota, las entradas, ¿dónde las conseguimos?
Pues
imagino que el mismo día de la obra, el viernes, sábado y domingo, en el colegio, ¿no? En Nuestra Señora del Recuerdo.
Sí.
¿Pero antes?
Antes, pues a cualquiera de los actores, nosotros tenemos solamente página en Facebook, que se llama La Compañía. Y uh-huh. además se reconoce rápido porque sale el cartel de este año, que es la Madalena con el cuchillo clavado. Y luego, directamente a cualquiera de las ONGs. A cualquiera de ellas o a los actores, no sé. Y si no ir a la puerta. Normalmente la gente que va por nuestra parte normalmente va directamente a la puerta y la compra ahí. Pero si se la compra cualquiera de las ONGs de antemano, fenomenal. Uh-huh. Así que son como quieran. Y si no, pues que nos manden un mensaje. A mí muchas veces me mandan mensajes a través de Facebook y se quedan guardadas en la puerta y ya está. Y con que vayan en el momento y paguen.
Que lo tenéis todo bien organizado.
Sí, este año queríamos haber hecho venta por internet también, pero nos ha pillado el toro.
Ah, bueno, poco a poco.
Bueno, poco a poco.
Pero para el montaje no, ¿eh? Ya lo tenéis todo listo.
El montaje está todo listo. Llevamos todo el puente encerrados en el teatro, haciendo de todo.
Qué nervios, ¿no?
Sí. Sí.
Oye, qué nervios y qué personajes los de esta obra, este
son
montaje,
divertidísimos,
¿verdad?
Sí, sí, son, bueno, antes se lo contaba a Sergio, que son parodias, hemos descubierto que son parodias de distintos personajes de investigación de distintas películas, ¿no? Pues Perrier es Poirot, la señorita Marvel es Miss Marple.
Sam Spade también es otro de los personajes.
Justo, ¿no? que la obra es Sam Diamond. Sidney Wang, no me acuerdo quién era, pero creo que también era un detective chino, lo que sea. Y luego la pareja que tengo yo, Dick y Dora Charleston, por lo visto es una película, no sé si de los años 50 o 60, que eran de dos detectives, un matrimonio que eran detectives. Uh-huh. Y la verdad es que el punto cómico que le dan es divertidísimo.
Y recordamos que es una película, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación? Mantener los personajes, la película, si no me equivoco, eran 13 personajes, en la obra también.
Sí, mantenemos igual. Así como el año pasado, en primera plana, para adaptar un poco a los actores que éramos, cambiamos el sexo de algunos personajes, este año está exactamente igual como está. Y el guión, la verdad, ha sido, encontramos un panfleto, pero también ha sido viendo la película y sacando los diálogos, bueno, pues con muchísimo trabajo.
El mayordomo no ve nada.
El mayordomo no ve nada y el mayordomo, atentos al mayordomo en escena porque tiene un detalle estupendo.
Se apellida igual, señora, ¿no?
Benson señora. Sí. El personaje, el actor lo hace de maravilla, te mueres de la risa con él.
Es un personaje que el peso de la obra recae sobre él. Totalmente, de la película.
Totalmente, muy marcado.
La cocinera no dice ni pescado frío tampoco, ¿no?
La cocinera no dice nada.
Ciego, un mudo, esto no vamos a salir
y
de aquí.
Y un cadáver a los postres.
Y un cadáver a los postres que, ¿quién será? Chan.
Muere bien el...
Muere muy bien.
Ah, vale. Muere no muy bien. Nada más, pero bien, ¿no?
Aunque se queja un poco, ¿eh? No se quiere morir, pero se muere.
Bueno, resucitará luego para el sábado y para el domingo, ¿no?
Sí.
A ver si me lo vais a matar del todo el viernes. Y la fastidiamos.
Le resucitaremos para, por lo menos para hasta el domingo, luego ya veremos.
¿Luego ya? Dios dirá. Como suele decirse, que nadie se le olvide, por favor, que es una obra de teatro divertidísima, vamos a pasar un rato muy entretenido, lo hacen muy bien desde la compañía y además tenemos esos fines solidarios, ¿no? Esos 10 euritos que sabemos que van a estar muy bien empleados. Así que recordamos, viernes, sábado, domingo, Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Plaza de Duque de Pastrana, número 5. Carlota Sancho, mil gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
En representación de la compañía. Mari Carmen Alfaro, fundadora y tesorera de la Fundación Fundebe. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por habernos
y también
invitado.
A Celia Domínguez, voluntaria de la Asociación Solidaria Universitaria de ASU.
Muchas gracias a vosotros.
Nada, y solamente luego. Recordar que también parte de los fondos van a ir para la Fundación Aladina, que han puesto en marcha, estuvimos nosotros además con la unidad móvil el día que abrían en el centro MacTub, en el Hospital Niño Jesús, que también parte de lo que se recaude irán para ellos.
Sí, es por tercios entre ellos. Quería, lo último, obras son viernes y sábado a las 8 y domingo a las 6:30. Por si alguien quiere ir a comprar la entrada directamente a la puerta. Y 45 minutos antes está abierta la puerta para comprar.
Muy buena aclaración, que si no llegamos tarde o pronto, según se mire.
Hay que llegar a los postres.
Sí. Porque ahí está el muerto y si no, no lo hemos perdido.
hoy@ondamadrid.es
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana la psicóloga, Sara y Pablo los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer, 8 de mayo, colabora.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Llega el quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés. Del 10 al 18 de mayo disfrutarás de más de 5.000 vehículos nuevos de ocasión y de kilómetro cero. Y además te regalamos una estancia inolvidable para dos personas por la compra de tu vehículo. Ven al quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés del 10 al 18 de mayo.
Bueno, pues aquí. aquí seguimos. Los de Hoy en Madrid, se acaba de ir Sergio. No me he dado cuenta de decirle que se quedará un ratito porque está enfadado con los chicos del retroceso.
¿Y eso?
Y aquí no hay playa.
¿Por qué?
Porque se sintió abandonado. Dice, claro, es que tú no estás y no vienen. Como estaba hablando yo de vosotros antes.
Ya, claro, claro.
Dice,
claro.
Bueno, eso será cuando estás tú que vienen.
Es que tienes un poder de convocatoria
que no lo tiene
superior,
claro,
a él. Sí.
Efectivamente. Está dolido, Carlos Honorato.
Bueno,
Pablo Otero, Maite López.
Buenas tardes.
Está dolido, ¿eh? Le vais a tener que... No sé.
¿Hacer la pelota? Algo. Bueno, le haremos la pelota un poco.
Tampoco la pelota, pero decirle...
Venga, le curramos en San Isidro.
Eso sí, os cambió por el rabo de toro. También lo ha dicho, digo, pues yo diré. ¿Cómo no vinieron? Pues lo cambié por el rabo de toro.
Bueno.
Estuvieron aquí comiendo, ¿eh?
¿Sí?
Cuidado.
¿Sí?
Cuidado que vino el cocinero con salmorejo, con rabo de toro, con el postre que no me acuerdo... Leche frita. Y lo he estado viendo yo ahí en nuestro Facebook. Hicieron aquí...
Sí, hicieron aquí comida.
Sí, comida.
Muy bien.
Con los tres platos.
¿Sabes que una de las normas que hay en la emisora es que no se puede comer en este estudio?
No se comió en este estudio. Las fotos que se ven en el Facebook son mentira y...
Vale.
Se hizo de atrecho.
Yo no me iba a chivar ni nada, pero porque no está el dire. Si no, vamos, voy por el pasillo corriendo y digo, que los de la mañana han estado comiendo.
Te recuerdo que tienes que hacer las paces con Sergio,
Verdad.
¿Vale?
Pues le haré chantaje.
Por si se nos había olvidado, la idea era hacer las paces.
Bueno, en realidad nosotros empezamos el viernes con mucha guerra, ¿eh? Porque sí, nos acordamos del día después, que está muy mal dicho, ya lo sé, Rafa Cerro, sí. ya lo sé. El día siguiente del día 2 es el día 3, ¿o no?
Sí, claro.
¿Qué pasó un 2 de mayo?
El 2 de mayo, la fiesta de la comunidad.
¿Y qué se conmemora?
El
descubrimiento de América.
No, lo de los franceses.
Esto es.
Le dijimos adiós, irse ya.
Bien. Sobre todo había una población en Madrid.
Móstoles.
¿Y qué hicieron los de Móstoles, Pablo?
Pues declarar la guerra.
Sí.
Dijeron que se acabó.
El bando de los dos alcaldes. Pero nuestro especialista en historia, que ya sabes quién es, ¿no?
Sí. Felipe.
Pues...
¿No está de acuerdo?
No, dijo que el bando muy bien, pero que luego la cosa directa funcionó mejor.
Sí, claro.
¿Cómo que sí, claro? Escucha.
No sé.
Se comenta históricamente que no fue tanto el bando de que hemos leído por ahí, español, la patria está en peligro, acudir a ayudarla, sino que fue realmente un bando que se mandó un mensaje con un mensajero a diferentes pueblos de la zona diciendo los franceses están atacando Madrid, habrá que ayudar, o sea, algo mucho más popular. Pero bueno, pero yo me quedo, a mí me gusta mucho en plan patriótico el ataque a por los gabachos y demás, ¿no?
Sí.
A por los gabachos.
Ta, ta, ta. Y listo. Bueno.
Exacto.
El caso es que nos costó un poquito echarles, ¿eh?
Sí.
No se fueron a la primera.
No, es que no entienden las palabras así bien dichas.
No.
Y luego se fueron y algunos les echaban de menos.
También es cierto.
Vaya pueblo.
También es cierto.
Bueno, ahora que estamos con esto de entrar, salir, ¿cuántas veces os habéis dejado la llave de casa dentro de vuestro domicilio?
Solo una vez.
Solo una vez.
Yo no pienso repetir.
Una vez, sí.
Maite, no se me ha olvidado por lo del cerrajero.
Yo una. Dos llevo ya, ¿eh?
¿Dos? Pues como sea en el mismo año, olvídate,
bueno,
que ya no salen las cuentas.
No han sido en el mismo año. Han sido en circunstancias algunas muy complicadas, con rotura de aguas incluida. Bueno, sí, una fue muy
divertida.
¿Esto
ya es peor?
Sí, esta fue divertida especialmente. Pero lo que nosotros contamos el viernes es una denuncia por parte de la OCU. Estos cerrajeros, ya sabes, de 24 horas.
Estos 24 horas son muy caros,
sí,
cuidado.
No, bueno, muy caros, carísimos.
¿Sí?
Muy caros. Y que sobre todo hay que pedir presupuesto telefónico. Que cuando uno llama, ¿cuánto me va a costar? Sobre todo porque te den un presupuesto.
Sí, claro.
Porque ellos hacen truquillos. Bueno, esto ha llegado ya a tal nivel que incluso contamos con el testimonio de una arrepentida.
¿Arrepentida de qué?
Sí, una señora que trabajaba en una empresa de estas de cerrajería urgente.
Pero he dicho así también.
No, vamos a ver.
De una arrepentida.
De una arrepentida. Que harta ya de tomarle el pelo a la gente.
¿De estafar?
Sí,
dijo,
sí,
yo
sí.
Ya no estafo más y me arrepiento.
Y escucha sus declaraciones porque nos dejaron así. Venga. Un poquito helados, ¿eh?
Me fui dando cuenta de que yo el dinero que estaba ganando no me lo estaba ganando honradamente. Me fui dando cuenta de que yo iba engañando a la gente. Love, love me do. You
Bueno, yo también voy a trastocar mi voz así, claro, un poquito.
Es que ya veréis, vais a notar la diferencia en comparación con las otras.
No, hombre, pero que...
Está un poco constipada.
A mí me da la sensación que se tapa la nariz y ya.
Bueno, el siguiente testimonio de este vídeo es el de un afectado por una empresa de cerrajería. Llegó a pagar... Le da vergüenza hasta decirlo.
¿Ah, sí?
Pero está alrededor de los 500 euros. No pidió presupuesto por teléfono antes de que llegara el cerrajero de las 24 horas. Claro, cuando ya se presentó en casa, te rondaré morena.
Antes de llenar la factura ya me hizo firmar la orden de reparación. Yo entendí que era la orden de reparación y luego él acabó de completar. Pero lo que está claro es que me hizo firmar la orden de reparación antes de llenar todos los datos de la factura.
500 euros,
sí,
mortal.
Sí. Más de 500.
Que de todas maneras, para esto está el seguro, ¿no? Que estamos pagando de casa. No, yo llamé al seguro de mi casa cuando me dejé la llave dentro. Sí.
Hombre, hay un truco.
Ah, la radiografía.
Pues aquí me callo. Porque si no, luego me van a echar.
Pues yo lo intenté con una tarjeta y yo no podía abrir la puerta.
Y yo a patadas.
¿Qué quieres que te diga?
Yo lo he intentado. De hecho, tengo un cachito de radiografía en un sitio guardado.
Bien, bien.
Y no es tan fácil.
Que no.
Hay que tener la práctica y no es tan
claro, dice
sencillo.
Igual que nosotros que no.
No es tan sencillo.
Esto no funciona. Yo acabé llamando por teléfono al seguro de mi casa, eso sí.
Eso
Oigan,
es.
Que me he dejado el... las llaves dentro y vino un señor. Ya. Estuve eso sí un buen rato esperando, bueno. Sentadita.
Bueno, pues el tema es ese, que hay que pedir presupuesto, que quede claro. Pues si no, yo, mira, con Maite lo tengo clarísimo. Le digo, 10 euros, no hay más, ni uno más.
Lo haces o no, pero no te voy a dar ni un duro.
Y yo obedezco. Sumisa, llego y obedezco.
Sí, mi amo.
Sí.
Sí, siempre te inventas tú tus riquiñuelas para poder coger más.
Entonces, pues igual que el cerrajero,
claro,
pues
claro, aquí exacto, antes. Exacto, exacto.
Luego ya veremos cómo acabamos, bueno, pues tú o yo.
Como una arrepentida.
Pues igual.
Solo tienes que hacer así.
Filtro resfriado de distorsión de voz.
Era poco distorsionada esa...
Pero que la mujer tenía alergia, no estaba distorsionada.
Que sí, que no, que nos dijeron que era el testimonio distorsionado. Mira, está Paloma, te lo puede decir.
Testigo protegido.
A ver, Paloma, no las muy buena.
Paloma,
buenas.
¿No te acuerdas de la chica esta de
la señora cerrajera arrepentida?
Sí. Va.
Tenía alergia, esto no estaba distorsionada. Era una persona con alergia que no podía respirar bien.
Mira, ha llegado a punto, Paloma, porque ¿sí? nos habló el viernes del Kama Sutra.
Pero bueno, Paloma.
Sí, hombre, es que...
Para dummies.
Hay que renovarse, ¿no?
Ah, dummies. Para dummies.
Sí, yo lo digo en inglés, pero se escribe dummies, ¿eh? Dummies.
Esto es como o para los más básicos,
sí,
¿no?
Lo básico,
para
sí.
los básicos. Kama Sutra para los básicos.
¿Pero qué tenemos todos en la cabeza cuando se nos habla de Kama Sutra?
A dificultad.
Dibujos.
Gimnasia.
¿Qué tenemos en la cabeza?
Gimnasia.
Qué falsas sois. Posturas. Sí. Pues las posturas no. Es todo. No.
Realmente el Kama Sutra habla de... Curiosamente lo que se conoce del Kama Sutra son las posturas, que es lo menos, ¿no? Porque no me acuerdo si es el 23 o el 25% del libro original son posturas. Todo lo demás de lo que habla es de una filosofía de vida y donde obviamente está incluida la sexualidad como algo muy importante.
Ya, y eso que fue escrito, el original, ¿no? El Kama Sutra... Mm. Bueno, yo es que ya no lo sé. En la época de Mari Castaña, hace un montón, ¿no?
Más que
sí,
Mari Castaña,
entre el siglo...
más.
4 y el 5.
Madre mía.
De Cristo. O sea que imagínate qué atrasados estamos nosotros.
Sí, sí, qué atrasado, pero mira, Alicia Galotti es la señora que ha escrito.
Alicia
este.
Galotti.
Sí. Muy simpática.
Sí, sí.
Y fíjate, el 23% nada más habla de postura. Todo lo demás, ¿eh? Pues lo demás.
¿Ha pasado desapercibido?
Que era para ojear, un libro para ojear, no para leer.
La gente se habla figuritas y...
Claro,
porque es con esto. Dibujos, ¿no?
Mira,
muchas
esto.
Veces los libros con dibujos porque se leen más rápido. Pues
claro.
Igual.
Y o sea, alguien...
Luego dicen, mira, esto lo dices, anda ya.
Hay que aprender, ¿eh?
Que sí.
Cosas como son.
Saber no ocupa lugar.
Nosotros, nuestro apartado de ciencia, ya sabes que lo lleva el señor este que se ha quitado la barba.
¿Se ha quitado la barba?
Se ha caído.
Sí.
¿Se ha caído sola?
Es un fenómeno.
Se va cayendo. Y entonces nos trajo el viernes a un señor... complicado, de explicar.
¿Por qué?
No, hombre, no sé.
¿Aplica?
El concepto es transposón.
Son los transposones. Es una...
Transposón.
Es una forma de marcar, pues, células cancerígenas o que pueden desarrollar cánceres. Y entonces lo están haciendo aquí, en Madrid, en el CIMAT, en la Unidad de Oncología, que dirige Manuel Navarro. Entonces ha inventado la idea de una manera... de meter, digamos, un virus que va marcando las células y le va guiando, de tal manera que pueda ir diciendo, pues este tipo de tumor va a salir de esta manera o puede que se desarrolle de esta manera. Y también la diana terapéutica, o sea, la manera de combatirlo más idónea, pues sería esta otra. Bueno, pues en el mundo hay solo 7 laboratorios que sigan la tecnología que utiliza Manuel Navarro de los transposones. Y la verdad es que nos quedamos un poco alucinados, porque pensábamos cuando fuimos a entrevistarle que nos iba a recibir en mitad de un laboratorio un ordenador.
Con un ordenador.
¿Para qué necesita más?
Un ordenador.
Sí.
Y unas lecturas.
Y el hombre se explica muy bien.
Sí.
Sí, no, pues escucha, venga. Mejor que Pablo.
Los transposones son elementos genéticos móviles, son trozos de DNA que están dentro de las células y pueden moverse, digamos, libremente, guardando la debida distancia, dentro del genoma y caer dentro de un gen u otro. Nosotros, los seres humanos, no tenemos transposones
Los
transposones son muy abundantes en la naturaleza y aproximadamente la mitad de nuestro genoma son transposones antiguos inutilizados porque, como se pueden mover libremente, causan mutaciones. De hecho,
voy a preguntar,
lo que hace que nosotros los hayamos inactivado como tales personas, ¿no? Como tales, digamos, organismos evolutivamente avanzados. Sin embargo, son muy frecuentes en bacterias y en plantas también. Hemos utilizado un transposón que viene de la recuperación de un transposón fósil que había en peces hace unos 10 millones de años que se extinguió, y un grupo de la Universidad de Minnesota lo reactivó y lo estamos utilizando para causar mutaciones en mamíferos, en este caso en el ratón. La ventaja que tiene el uso de transposones es que los transposones son capaces de dejar
el
transposón modificado que tenemos es capaz de dejar una huella allá donde va causando las mutaciones, de tal manera que luego podemos seguirle la pista utilizando la secuenciación masiva y saber exactamente dónde están esas mutaciones.
Todo eso sin respirar. Pero ahora voy a decir, ¿cuántas veces ha dicho la palabra transposón? ¡Ay!
Hombre, eso no lo estaba yo contando.
Si tuvieras el guión, lo sabrías.
Por lo menos 7, ¿no?
Más. Lo tiene 9.
Lo más curioso es que también dice y se escucha el nombre del ratón que han utilizado para hacer las pruebas. Y ninguno os habéis dado cuenta.
¿Un ratón? Yo he oído algo de un pez.
Un fósil, que lo habían conseguido reactivar.
Si tenéis ganas, reescucharlo. El nombre del ratón.
Lo reescucharé. Ahora me pilla un poquito mal, porque tenemos que despedir el programa y tengo aquí a Clara, que está esperando una sillita. Dice, a ver si alguno se levanta.
Y me quedo yo
con la sillita caliente. Hasta luego, chicos. Gracias.
Hasta la tarde.
Aquí no hay playa. De 4 a 6 de la tarde, que nadie se lo pierda. De lunes a viernes, que ya tiene sillita calentita. Clara Esteban, yo la mía también la dejo calentita, ¿eh? Cuando viene Patricia Fernández, digo, venga, que me voy corriendo. Que vamos con una canción, que tenemos que despedirnos, canción que sonó en su día en cinta de cassette.
Sí, la canción que nos ha pedido Mónica. Me encantaría que pusierais en cinta de cassette We Go Together, de la banda sonora de Grease.
¡Qué divertida!
Es una película que me pilló en la adolescencia y que me marcó. Incluso llegué a cardarme el pelo y ponerme pantalones negros, mallas ajustadas, que lucía Olivia Newton-John al final, bueno, de la película, aunque dice que no, que a ella no le quedaban tan bien como a Olivia.
Bueno, eso lo tendríamos que ver nosotros.
Tendríamos que verlo, pero claro, es que es difícil que a nadie en el universo, en el mundo entero, le queden como a ella, porque ella es la auténtica, la genuina. Y la verdad es que yo le agradezco mucho a Mónica que haya traído esta canción de una banda sonora de una película del año 1978, basada en un musical previo. Uh-huh. Primero fue teatro, luego se llevó al cine en una de mis películas favoritas, y que además no se llevó un Oscar por otra película, la que sí que estuvo, por otra canción de la banda sonora que estuvo nominada, Hopelessly Devoted to You, una canción preciosa que cantaba Olivia Newton-John, y que no se llevó el Oscar.
Ya, pero era mañoña. Esta nos viene mejor para acabar.
Esta es maravillosa, como toda la banda sonora y como la película entera. Gracias, Mónica.
Gracias, Mónica, por contribuir con esta canción con la que os decimos hasta mañana, que será martes. Juan José Bayos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. ¿Nos vamos bailando, Clara?
Tú primero.
Venga, siempre di que sí.